Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 16 de enero. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Es martes y comenzamos con mucha información política y también de seguridad, porque hoy en la conferencia mañanera la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó su informe mensual sobre el combate a la delincuencia. Mostró una reducción en todos los delitos. En los del Fuero Federal destacó una reducción del 34.2%, esto al cierre del año 2023. Escuche.
En la mayoría de los delitos del Fuero Federal hay reducciones importantes. En el homicidio doloso disminuye 24.7%, en el mensual desde el histórico en 2018. Hay que decir aquí que se trata del diciembre más bajo de los últimos 7 años. En el caso de los homicidios dolosos. Decir que con respecto del 2023 al 2018, al inicio de nuestra administración, pues es el 20% menos.
Bueno, mientras tanto, en Guerrero, por tercera vez en 5 meses, hubo cambio de coordinador de la Guardia Nacional en la entidad hoy. Hoy rindió protesta el general de brigada Víctor Fernández Mondragón. Él es el nuevo coordinador en lugar del general Luis Valentín Iglesias Solórzano, quien, le comento, que duró en el puesto 3 meses y medio. Y este cambio se da después de que el fin de semana, y con total impunidad, ahí en Guerrero, sujetos armados ingresaron a un domicilio en la comunidad de Santa Fe, Tepetlapa, en el municipio de Buenavista de Cuéllar, y secuestraron a 9 personas. A 4 días, hoy, la Fiscalía del Estado dio a conocer que la búsqueda del paradero de estas personas se amplió a 3 localidades del municipio de Taxco, en donde, por cierto, siguen desaparecidos 8 funcionarios del gobierno municipal. Y también en Guerrero, en Acapulco, van ya 6 días del paro de transportistas con las afectaciones correspondientes. Esto, pues, derivado de las extorsiones que están sufriendo. Ángeles Rodríguez, me enlazo contigo. Buenas noches. ¿Cómo estuvo hoy la jornada?
¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte desde el puerto de Acapulco. Pues comentarte que hoy se cumplen 6 días de que hasta el momento no se tiene el transporte en un 100%. Y es que autoridades han colocado pues también vigilancia ya en los camiones. Van 2 policías al interior de cada camión. Asimismo, en otras rutas se están colocando filtros también de la Guardia Nacional y también personal de la Policía Municipal, quienes están dando también estos operativos a los camiones urbanos que circulan principalmente en la costera Miguel Alemán. Asimismo, según las autoridades, ellos señalan que las acciones que se han reforzado con el materia de seguridad, se han registrado un 70% de restablecimiento del servicio público del transporte en el puerto de Acapulco. Sin embargo, pues esto no ha sido suficiente.
¿Cuánto tiempo estamos esperando el camión?
2 horas.
2 horas.
2 horas.
Sí, ya tiene rato.
No hay transporte todavía. No. ¿Para qué rutas van ustedes?
Colosio.
Colosio. Y tienen que tomar Coloso.
Sí, pero nos dicen que tomemos esto y ahí transbordamos.
Ok.
Se están realizando diversas acciones, comentarte, pero sin embargo, hasta el momento, en este 7º día, todavía no se restablecen algunas rutas como son las de Rena, Zapata, Vacacional, entre otras zonas como la Colosio. Pues hasta aquí es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Ángeles, y agradezco a Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco Acapulco, que nos tome la comunicación esta noche. Alejandro, pues te saludo con muchísimo gusto y te pregunto sobre cuál es la postura del sector empresarial en Acapulco ante esta situación de la que ya hablábamos la semana pasada y que me parece pues ha derivado en una intención de solicitud al Congreso Estatal de pues quitar a la fiscal del Estado de su encargo. ¿Estoy en lo correcto, Alejandro?
Es correcto. Estamos en una un resultado de una evaluación que hemos estado haciendo en los últimos acontecimientos en el puerto de Acapulco. Nosotros como organización empresarial, preocupados por lo que sucede en el estado de Guerrero, particularmente en Acapulco, donde la impunidad reina, donde han asesinado a empresarios, donde han amenazado al crimen, al transporte público por parte del crimen organizado. Todo es evidencias, todo es claro lo que está pasando, no hay nada oculto en esto, y lo que estamos viendo es la opacidad, la falta de resultados de la Fiscalía General en el estado de Guerrero, que creo que ya tiene un tiempo considerable desde que llegó a hacer su reestructuración, cambió mandos, hizo un reacomodo en la estrategia, vino mucha gente de la milicia a estar en puestos claves, y no hay avances, no hay detenidos, y yo creo que es tiempo ya que el Congreso revise el actuar de la fiscal. Uh-huh. La gobernadora del estado también entre este análisis y ver qué condiciones tiene el estado Acapulco, esta persona, y yo en lo particular como presidente de la Cámara, por el consenso que hemos hecho en el Consejo Estatal y Municipal de la Canaco, hemos decidido ya presentar un documento al Congreso. Uh-huh. Para que se busque la remoción de la fiscal general en el estado de Guerrero, Sandra Valdovinos.
¿Cuándo se presentaría este escrito al Congreso del estado de Guerrero, Alejandro?
Mira, ahorita está pasando por el proceso jurídico. Uh-huh. Porque finalmente tenemos que revisar muy bien los procedimientos que tiene este órgano. Pues se puede decir que no depende directamente del Ejecutivo. Uh-huh. Es una decisión que tenemos que ver de dónde provino esta propuesta, el perfil que ella ha mantenido, pues básicamente es a lo que nos basamos, a los resultados, su perfil operativo, y buscar de qué manera podemos mejorar la situación en la que estamos viviendo en Acapulco, de qué manera podemos mejorar la situación que se vive en el estado de Guerrero.
Pues lo hablábamos, ¿no? Alejandro, lo hablábamos desde 3-4 días después del paso del huracán Otis en Acapulco, allá en Fórmula Acapulco, sobre la devastación que causa la delincuencia desde hace años en el puerto y los focos rojos que se encenderían a la delincuencia organizada no poder seguir cobrando derechos de pisos a empresarios y llevando a cabo sus actividades de narcomenudeo con turistas. Era algo que se le avisó al gobierno estatal y al gobierno municipal, quienes tienen que esperar al gobierno federal para que se atienda esta situación. Veíamos patrullas municipales, en lugar de andar persiguiendo a los mañosos y a los extorsionadores, pues dándole raid a los ciudadanos.
Sí, y bueno, esta situación pues finalmente es preocupante. Creo que hemos estado en una situación de esfuerzo, de trabajo, los empresarios tratando de abrir negocios, renovarlos, y llegan a pedir el cobro de piso, y fíjate que hemos recibido la respuesta del gobierno del estado, pero a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Uh-huh. La Secretaría de Seguridad Pública ha hecho roles que no le corresponden, como la investigación de los delitos. Uh-huh. Que eso debería estar haciendo la fiscalía, y no hay una coordinación de los elementos de la policía ministerial. Uh-huh. Con la policía estatal para dar resultados en conjunto, y esto finalmente pues tiene que ver con las cabezas. Entonces hay cambios ya en la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Yo lamento mucho que el secretario haya tomado la decisión de renunciar, o no sé qué fue lo que pasó, si por salud o no. Uh-huh. Porque sí era una persona que te atendía, que te daba respuestas, y hoy, bueno, ahorita estamos trabajando con el subsecretario.
Y también tiene nuevo coordinador de la Guardia Nacional allá en Guerrero.
Sí, y también se cambió en los mandos del ejército, también el mando de la Marina también acaba de sufrir un cambio. El almirante comandante de la 12ª Región Naval se va al Estado Mayor de la Secretaría de Marina.
Cambiar a la fiscal, Alejandro, ¿tú crees que pueda ayudar a resolver el problema si es que en el Congreso pasa esta solicitud? Porque, bueno, pues recordemos que el Congreso es mayoritariamente de Morena, ya en Guerrero.
No, pero yo creo que esto ya no es de partidos, yo creo que esto es de responsabilidades y de evaluación y de resultados. Se tiene que traer un perfil que tenga la capacidad y la destreza, la habilidad, la audacia, la determinación, el carácter, el compromiso con los ciudadanos para poder resolver este tema de impunidad, porque aquí se comete un asesinato, como lamentablemente a los dos elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública que fueron asesinados ayer cuando iban de civiles ya a descansar a su casa, y bueno, al día de hoy no hay un solo detenido. El asesinato de expriista y después morenista Ricardo Taja también ahí está
impune,
muy impune, ahí está. El empresario de la taquería Cheli también ahí está impune,
y detenidas las investigaciones de Norma Otilia, de la alcaldesa El Chilpancingo, que se fue a desayunar con uno de los líderes de los Ardillos, este grupo delincuencial. Estaremos pendientes, Alejandro, por favor, en cuanto presenten esta solicitud al Congreso, comunícate con nosotros, nosotros nos comunicamos contigo, pues para darle seguimiento.
Es correcto, y bueno, te agradezco mucho siempre esa buena disposición que hay de tu producción, de tu programa, para estar al pendiente de los empresarios de Acapulco. Muchas gracias, mi querido amigo Juan.
Muchas gracias a ti, Alejandro, un abrazo a ti y a todo Acapulco. Nos escuchamos pronto y con esto nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos con más.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a Chiapas, a Chicomucelo, la misma zona en donde ayer le comenté que pobladores vitorearon, hicieron valla a un convoy de un grupo armado, presuntamente el cártel de Sinaloa. Bueno, ahí hoy pobladores enfrentaron a soldados del ejército a quienes acusan de ser avanzada de un grupo criminal. Irán Salas, buenas noches, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo desde el estado de Chiapas y de nueva cuenta, Chiapas en los ojos a nivel nacional. Los campesinos del poblado de Nueva América, del municipio de Chicomucelo, impidieron la mañana de ayer el paso de elementos militares del 101 Batallón, a quienes acusaron de ser la avanzada de un grupo criminal. El altercado, Juan, se dio tras una semana de intensa violencia en la zona entre dos grupos del crimen organizado que se disputan la plaza. En un intento por restablecer el orden, el ejército mexicano se dirigió al ejido Nueva América, pero los habitantes se opusieron y los confrontaron. Dicha acción se extendió a los ejidos de Benito Juárez, Resplandor y también Rizo de Oro, donde las autoridades buscan ingresar tras los enfrentamientos armados. En un intento de diálogo, los habitantes de los ejidos bloquearon el paso del ejército y la Guardia Nacional buscando explicar los motivos del cercado. Sin embargo, los uniformados se negaron y también tuvieron que utilizar la violencia contra los lugares. Pues bien, como ya lo acabamos de ver, pues este es uno de los videos en la que se observan los uniformados tratando de cruzar un alambrado mientras se están enfrentando la resistencia de los pobladores. En otro video también, el mando militar intimida, cuestiona, agrede verbalmente a los lugareños, señalando la necesidad de dar seguridad a la población. Los campesinos denuncian la llegada del ejército mexicano seguido de un grupo armado. Después de 12 horas de enfrentamiento, decenas de familias están huyendo hacia las montañas buscando refugio en municipios como Comitán ante la creciente ola de violencia que se ha presentado en las últimas semanas. Habitantes de la Sierra Madre de Chiapas alzaron su voz a través de un comunicado denunciando actos de violencia perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales de Seguridad. De la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Gracias, Irán. Un polvorín le he dicho aquí en varias ocasiones, el estado de Chiapas, donde a 30 años del levantamiento armado del ejército zapatista sus reclamos, el hambre, la marginación, los desplazamientos forzados, los homicidios, la tortura, las violaciones a los derechos humanos siguen siendo común denominador, y a ello se añade ahora la presencia de grupos del crimen organizado que encuentran en desplazados ya hace décadas y en sus hijos y en sus nietos población marginada a integrantes de células delictivas con las que operan. Y si eso fue en Chiapas, en Jalisco las cosas no están mejor. Y es que se dio a conocer un video en el que mujeres huicholes del norte de Jalisco, ante la ola de violencia y extorsiones que sufren y que han sufrido durante los últimos 5 años por parte del cártel Jalisco Nueva Generación y ante la inacción de la autoridad, pues le enviaron una misiva, ¿sabe usted a quién? A El Mencho, al líder del cártel, en la que le piden poner fin al abuso de un personaje que identifican como El Rojo, quien es responsable de la zona. Escuche.
Señor Mencho, un poco más de 5 años hemos padecido un sinfín de atropellos en nuestras comunidades Wirraritari, en la zona norte, por cobro de piso, extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos, todo lo contrario de los principios de la CJNG que usted comanda. Es un caos total, nadie denuncia por miedo.
Bueno, ahí lo tiene usted. Cambiamos de tema ahora. Hace unos días, el presidente López Obrador anunció que el 5 de febrero no iría a la celebración por el aniversario de la promulgación de la Constitución en Querétaro. ¿Por qué? Porque va a presentar sus iniciativas de reformas constitucionales y entre ellas estará la de pensiones. Muchos han especulado sobre qué podría contener esta reforma en materia de pensiones y cómo se busca financiar el 100% de pensión para los trabajadores. Bueno, para pues darnos un poquito más de claridad sobre este tema, saludo con muchísimo gusto a Jorge López, él es especialista en pensiones. Pues Jorge, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Con gusto saludarte a ti, Juan, a todo tu auditorio, y feliz de platicar contigo, tratar de aclarar, porque no hay mucho claro todavía hasta el 5 de febrero, como bien dices.
Claro, habremos de esperar exactamente hasta esta fecha para conocer a detalle y ahora sí que con todo el conocimiento de causa, ¿en qué consiste esta iniciativa de reforma constitucional? Pero se prevé que habrá pues una pensión al 100% para los trabajadores de nuestro país. Pues tú, ¿cómo ves esta situación? Yo creo que las reformas que va a presentar el presidente de la República, pues esta tendría que pasar, ¿no? Porque en un tema político, a ver, dime tú, en tiempos electorales, ¿qué partido va a decir no estoy de acuerdo? Y con eso le va a aventar pues un polvorín a la ciudadanía diciendo, ah, este partido no quiere que me jubile con el 100% de mi salario, ¿no?
Completamente de acuerdo. Aunque yo creo que hay una confusión en lo que el presidente trata de transmitir con el 100% del salario. Yo creo que más bien el presidente está tratando de transmitir que la jubilación que él quisiera de la generación del 97, que recordarás es la segunda generación después de las pensiones del 73 de beneficio definido, la del 97, a la que él reconoce que es el presidente Zedillo quien la hace, yo creo que él se refiere a entregar pensiones del 100% como las del 73.
O sea,
dudo que él crea que el 100% del salario, porque no hay ningún país del mundo, ninguno, que entregue el 100% del último salario.
Oye, ¿no podríamos ser el primero?
No, porque eso requiere una reforma fiscal, Juan. El dinero tiene que salir de algún lugar. Y el presidente López Obrador, yo te diría que tuvo un muy buen tino de hacer esta reforma pensionaria que hizo, bueno, una reforma al sistema de ahorro para el retiro en el inicio de su sexenio. ¿Sí? Y él sabe, y su equipo sabe, que hay una serie de números que hay que casar entre lo que uno promete y lo que uno tiene que poner. Entonces yo te diría que una reforma de pensiones que tenga una promesa generosa de la naturaleza que se está especulando requiere de una reforma fiscal que diga de dónde sale ese dinero.
No saldría todo, me parece, que del gobierno, sino también habría participación de las empresas, ¿no?
Mira, las empresas ya han sido muy generosas en la reforma del 2019 y del 20. Recordarás que la reforma que se impulsó a fines del 18 y que se acabó aprobando en el 19 y se implementó en el 20 y después se dieron un par de años de prórroga por pandemia, las aportaciones adicionales que crecen del 6.5 al 15% en un periodo de 8 años la ponen 100% los empresarios. Y el presidente, en sus últimas declaraciones de los últimos dos días, ha sido claro en decir que ahora parte de estas aportaciones deberían o podrían venir del gobierno. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí está pensando en los activos y los pasivos, pero bueno, pues habrá que ver, porque el déficit sobre el cual ya se está planeando en el 2024, pues tampoco deja mucho espacio como para nuevos beneficios pensionarios.
¿No sería, tú consideras, Jorge, coherente con las políticas sociales que ha emprendido este gobierno, en el sentido de que no busca tener muchos recursos guardados en el banco, ni que las empresas del Estado sean negocios, sino que den servicio, un servicio social a los mexicanos que, por la razón que sea, dejan de trabajar y para que puedan gozar de una pensión de estas características del 100%, o sea, coherente con el mismo discurso de la 4T?
Yo te diría que el presidente, desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, tiene esta visión, y lo hizo con las pensiones universales. Primero en la Ciudad de México, después esto se fue pasando a otros estados de la República, y una vez que el presidente fue presidente de la nación, hizo nacional el tema de la pensión universal, que yo te diría que es una práctica de primer mundo y está bien que se haga. Lo que no está bien que se haga es que se planee una pensión universal sin darle una participación de alguno de los impuestos, y que no estemos todos los años en la negociación del presupuesto viendo de dónde va a salir el presupuesto para esa pensión en particular. Y es esto lo que se ha discutido durante las últimas semanas y en años previos, en épocas de presupuesto, pues que el presupuesto de pensiones ha crecido en porcentajes realmente alarmantes, ¿no? Entonces, yo te diría que sería muy complicado que se hiciera una promesa adicional a la que ya se hizo de esta pensión universal. Y la otra es, esta pensión parecería ser que va a los trabajadores que tienen un patrón, ¿sí?, aquellos que cotizan al IMSS o al ISSSTE. Yo te diría que hay 65% de los mexicanos que están en edad de trabajar, que son población económicamente activa, que están cubiertos porque tienen una cuenta de Afore, y existen los mecanismos para cotizar de manera voluntaria para el IMSS, para el Infonavit, evidentemente para pagar tus impuestos. Yo te diría que si el presidente quiere redondear, lo que ha hecho es, en la misma dirección que se hizo su reforma pensionaria al inicio de su sexenio, continuarla con los independientes, que son, yo te diría, los que más la necesitan. Son aquellos que no van a estar tan cubiertos, pero los otros tienen un patrón y estuvieron recibiendo estas cuotas sociales.
Y a esto hay que sumarle, estimado Jorge, aquellos trabajadores, pues, que no tienen ni patrón, ni están dados de alta, y están en lo que mal llamamos el comercio informal, que luego es más formal que cualquier otro. Pero eso ya lo discutiremos otro día. Muchísimas gracias, Jorge. Te mando un abrazo, muy agradecido que nos hayas acompañado.
Gracias a ti, Juan. Con gusto saludarte a ti y a tu auditorio, y feliz de platicar de estos temas cuando me inviten.
Muchísimas gracias. Ya charlaremos pronto nuevamente. Abrazo. Y nosotros seguimos con la información. Vamos rápidamente a temas electorales, porque la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar la publicidad en espectaculares de Samuel García y también el video que posteó en sus redes sociales del destape de Jorge Álvarez Máynez. Ese video en el que destapan cheves y chelas y están con la carnita asada, y pues ya después de destapar las chelas dijeron, pues ¿por qué no también destapamos al precandidato de Movimiento Ciudadano? Sobre esto, la consejera presidenta de la comisión, Claudia Zavala, argumentó que la figura del 134 constitucional es muy claro al referir que los servidores públicos no, y de ninguna manera, pueden intervenir en procesos electorales. Antes de iniciar este espacio, busqué el tuit de Samuel García y todavía me lo encontré. A ver si ya lo borró. Ahorita revisamos. Mientras, nos vamos a una breve pausa. Al regresar, pues continuamos con la información político-electoral del día, así que no se vaya.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos en Fórmula Noticia, dándole a conocer los hechos más importantes del día. Muy temprano se supo que el diputado panista Enrique Godínez, junto con compañeros, fueron interceptados por un grupo armado, esto en la carretera de Chilchote, en Michoacán, cuando regresaban de un mitin con la precandidata a la presidencia, Xochitl Gálvez. Durante 3 horas los interrogaron, los despojaron de sus pertenencias, de sus autos, y pasada la medianoche fueron liberados. Y bueno, vamos a las precampañas, porque la doctora Claudia Sheinbaum, la precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, ella estuvo de gira en Durango, en donde criticó la repartición de cargos y puestos entre el PAN y el PRI, y destacó que en Morena la alianza es con el pueblo de México, un pueblo que ha luchado por la justicia social. Señaló la doctora Sheinbaum que no se va a renunciar a ello y que el modelo económico de la 4T se basa justo en apoyar a quienes menos tienen. Laura Cardoso, tú nos tienes el reporte, voy contigo.
Con la marcha convocada por organizaciones civiles y en la que el único orador será el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, la oposición se quita la máscara por completo, dice Claudia Sheinbaum. Y es que comenta que ellos buscan que el sistema electoral en México esté controlado por ellos, y justamente es lo que demuestra el principal orador. Claudia Sheinbaum se reunió con reporteros en Durango, a quienes les dijo que con la movilización del próximo 18 de febrero, denominada Marcha por Nuestra Democracia, no están defendiendo la democracia, sino un INE controlado por ellos. Comentó que lo que defienden es una democracia simulada.
Ahora sí ya se quitaron la máscara por completo. Y es importante porque es claro para el pueblo de México, para todos, no solamente para los que nos apoyan a nosotros. O sea, es un llamado que, a ver, el INE no se toca. No, es que lo que ellos quieren es que ese instituto siga controlado por ellos. Ese es el debate.
Y en Durango arreció sus críticas contra la oposición.
Que se juntan para repartirse notarías, oficinas de recaudación, para repartirse escuelas públicas, para repartirse quién iba a ser su candidata a la presidencia, a la Ciudad de México. Ese es el acuerdo que ellos hacen. En cambio, nosotros tenemos un acuerdo, una coalición que tiene una alianza que no se puede romper nunca. Es la alianza de nuestro movimiento.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, estuvo en Campeche, en donde ante simpatizantes pues repitió el discurso que trae prácticamente desde el inicio de su precampaña. Criticó a la gobernadora, a Laida Sansores, habló sobre la inseguridad, lanzó retos a Claudia Sheinbaum, no habló sobre un proyecto, pero sí recordó su paso por la Comisión de los Pueblos Indígenas. También recordará usted que en esa comisión los acuerdos de San Andrés fueron sepultados. Israel Aldave, voy contigo.
En la recta final de su precampaña, la aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, visitó el municipio de Jolpechén en el estado de Campeche. Aquí afirmó que el actual gobierno que encabeza Laida Sansores, aunque no la mencionó por su nombre, es una tragedia. Dijo que los campechanos merecen mejores gobiernos. Afirmó que ojalá la mandataria morenista se ponga a trabajar en el tema de la inseguridad en lugar de estar atacando a la oposición.
Lo que hoy tienen como gobierno es una tragedia. No se lo merecen, no se lo merecen. Ustedes, los campechanos, se merecen buenos gobiernos. Por eso estamos aquí, para renovar. Y pues la señora que tiene los martes del jaguar se me fue encima. Yo le decía, ojalá hubiera el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes de trabajar, ¿no? Ojalá, ojalá la gobernadora, en lugar de estar atacando a la oposición, se pusiera a trabajar en el tema de seguridad.
Gálvez Ruiz lamentó que en este estado del sureste de nuestro país empiecen a repuntar los índices delictivos como el cobro de piso, la extorsión y también de igual manera el secuestro. Dijo que esto solamente se va a corregir con estrategia e inteligencia y no con abrazos, como los que dijo el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le da a los criminales. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Y nuevamente, Mire, por segundo día consecutivo se registró ahí un intercambio de comentarios entre las dos precandidatas a la presidencia de la República, entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Xochitl, una vez más, le lanzó un reto a Claudia Sheinbaum. Escuche.
A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no?
Sigue con lo de te dan permiso o no te dan permiso, pues en su equipo sí le tendrían que llamar la atención. Esa fantasía del permiso es una agresión a otra mujer que pues no tiene cabida en el mundo de hoy. Bueno, este reto, la precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, respondió así, escuche.
Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocar se crecen las encuestas. Gracias. Gracias.
Bueno, una vez más, Xochitl Gálvez, sobre esta respuesta, subió un post en el que, véalo usted, dice, Nipir Michi Midrigir. Entonces, ¿qué le entra sobre el debate? Bueno, oiga, pues ya parece en serio bullying de la primaria, no sé, pues ya están grandes, ¿no? O sea, en fin. Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, también se subió a la arena y aseguró que la doctora Sheinbaum irá a todos los debates que organice el INE y que lo que hay que esperar son las reglas y también que no se permita el teleprompter. Por su parte, Tatiana Cloutier, brevemente pero con contundencia, pues respondió al bullying de Xochitl Gálvez. Escuche.
No dejas de sorprender, Xochitl. Ahora, después de que nadie te hace caso, te quieres subir al primer grado y te quieres subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales. La neta que no. ¿Y quieres hablar de temas espinosos? Claro que hablemos de temas espinosos. Dinos qué onda con tu casa. Y una cosa que la verdad me parece inaceptable es que una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, empiece a denostar otra mujer. La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso, o por lo menos le indican qué hacer, es a ti.
Ahí está. Mire, vamos ahora con el precandidato a la presidencia para Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien también se subió al tren del debate y en un video que publicó en sus redes sociales dio a conocer que presentó ante el INE la propuesta de hacer debates semanales. Mire.
Precisamente hoy estamos acudiendo ante el INE para exigir que haya un debate por semana, que sean muchos más los debates de ideas, propuestas y causas que tengamos quienes aspiramos a dirigir este país. Que la mejor manera de evidenciar quién está preparado para dirigir el país es que nos comparen debatiendo cara a cara, sin teleprompters, que nos comparen debatiendo causas, ideas y programa. Por eso vamos a esperar más debates para las y los mexicanos.
Y mientras, Samuel García todavía no baja el tuit que ya el INE le ordenó bajar. En fin, vamos a estar pendientes. En cuanto lo baje, yo le informo puntualmente. Vamos ahora a lo que han llamado la Marcha por Nuestra Democracia, una marcha convocada por Unidos, por distintas organizaciones de oposición. También dieron a conocer que Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE, será el único orador en esta movilización. Será el próximo 18 de febrero. La marcha va a partir desde el Monumento a la Revolución y llegará hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues espera que haya réplicas de esta movilización en otras ciudades de la República. Y justo sobre esta marcha, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pues analiza presentar denuncias por tratarse, dijo, de una actividad política. Enrique Hernández nos tiene los detalles.
Anuncia Mario Delgado que en breve se reunirá con los abogados de su partido para analizar una posible denuncia en contra de los organizadores de la próxima movilización a favor del INE. En conferencia de prensa dijo que esta movilización no es más que una actividad política disfrazada de movilización civil, porque viola los tiempos de precampaña y viola la ley electoral. El líder morenista arremetió en contra de Lorenzo Córdoba, quien hoy por hoy es un panista certificado, y criticó esta convocatoria de quien se decía defensor de la democracia, ahora es parte de quienes están atrás de la candidata Xochitl Gálvez.
Entonces no pueden tener actividades políticas el 18 de febrero, porque estarían violando la ley, porque en realidad es una marcha de la derecha. Entonces ahí se los dejamos para denunciarlo, porque como bien dice nuestro presidente, la verdadera ideología de la derecha siempre ha sido la hipocresía.
Morena estará atento a esta actividad política disfrazada de movilización civil y aprovechó para invitar a la militancia al acto de cierre de precampaña de la doctora Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. Dijo que en el periodo de intercampaña será para organizar el equipo de la doctora Sheinbaum al interior. Hay optimismo porque la campaña se va a iniciar con una ventaja de 2-1.
Entonces quiero agradecerle a la militancia de todo el país por la extraordinaria precampaña que tuvimos, por el acompañamiento que tuvieron con nuestra precandidata, que nos permiten consolidarla con una ventaja muy amplia.
Mario Delgado descartó pedir seguridad especial para sus candidatos, sin embargo, en el caso de la precandidata Claudia Sheinbaum, la seguridad es, y ha sido, y seguirá siendo discreta, afirmó. Con imágenes de Oscar Rea, para la fórmula Enrique Hernández Montes de Oca.
Mire, usted hoy en conferencia de prensa, el coordinador de la precampaña de Morena en Guanajuato, Eugenio Martínez, acompañado de Miguel Ángel Armenta, el ex coordinador jurídico también de la precampaña, cuya candidata a la gubernatura es Alma Alcaraz, denunciaron que influencers habrían sido contratados por el gobierno del estado, también por el Congreso del Estado, con la intención de desinformar y calumniar a los aspirantes de Morena a un cargo de elección popular, valiéndose para ello de noticias falsas, noticias que buscan alarmar a la población, para lo que señalan también se habrían creado distintas páginas de internet, las cuales han operado desde el mismo servidor y con la misma dirección IP. Señalan, entre otros, a los sitios de Dale con Todo e influencersgto.com, que no son medios reales, no están registrados públicamente, no tienen actividad comercial o fiscal ante el SAT, pero que a pesar de ello reciben presupuesto del gobierno del estado a través de un influencer llamado Toniel Rivera, quien Morena acusa de hacer guerra sucia con recursos públicos para publicitar noticias falsas con la intención de dañar a Morena. Por ello, han presentado denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la de Combate a la Corrupción, ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y ante la Contraloría del Congreso Local, además de haberlo hecho también en la Contraloría del Municipio de León. Estaremos pendientes de cómo evoluciona este tema. Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Agradezco enormemente a Jaime Morales, director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México, que nos acompaña esta noche. Jaime, Juan, pues ya teníamos demasiado tiempo de no conversar aquí en esta mesa, que no se repita esta distancia, porque traes temas muy, muy importantes. Entre ellos, el día de hoy, que se deroga el artículo 159 del Código Penal. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno. Se elimina.
Mira, es que el artículo 159 del Código Penal era una ignominia. O sea,
¿qué decía este artículo?
Entre el 85 y el 88, año decidieron que el SIDA, ¿sí?, tenía vectores de riesgo y esos eran los hombres que vivían con VIH, con SIDA. Y decidieron que era un riesgo mortal. Los pusieron como vectores de muerte.
¿Sí?
Y a partir de ahí surge esta ley donde dice que es peligro de contagio. Entonces te dice que las personas que viven con VIH o con SIDA, ¿sí?, te pueden contagiar deliberadamente. Entonces protege a las personas que son contagiadas de una enfermedad mortal.
Entonces estas implicaciones de este artículo que se elimina, ¿qué consecuencias tenían, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito académico? Es decir, ¿podían discriminar a una persona que vive con VIH de un trabajo por esta condición médica?
Sí, bueno, por supuesto, la discriminación en los trabajos es enorme, ¿no? No solo con la gente que tiene VIH, con la gente de la diversidad sexual. Pero en el caso específico del VIH, lo que provocó es que había una espada de Damocles sobre las personas homosexuales y no que tuvieran prácticas de riesgo, por alguna manera, sexuales. Y entonces decían, híjole, si me voy y me hago la prueba y salgo positivo, me van a perseguir. Entonces, entre la ignorancia y esto, entonces el más del 30% de las personas que viven con VIH no lo saben, uh-huh. porque no se han hecho una prueba. Y parte de no hacerse esa prueba es porque estaba penalizado.
Uh-huh. Es decir, una persona con VIH podría ser corrida de su trabajo, la empresa amparándose en este artículo del Código Penal.
No necesariamente, okay. sí, pero el Código Penal servía para que algunas personas te extorsionaran. Ajá. Sí, se decía que algunas mujeres que vivían con hombres con VIH, que no sabiéndolo, sí. se ponían en riesgo. Ajá. Sí, y entonces era penalizado, estaba en el Código Penal. Incluso tuvimos hace 4 años una persona, uh-huh. sí, que fue puesta a disposición del juez, uh-huh. justamente por eso fue encarcelado.
¿Y qué argumento daba la autoridad, el juez?
Porque la pareja uh-huh. Supo que esta persona tenía VIH uh-huh. y ella se sentía en riesgo. Uh-huh. Y sin verificar las situaciones, uh-huh. y por sobre todo que no, ella no era seropositiva, uh-huh. ¿sí? lo encarcelaron. Por supuesto, trabajamos desde el gobierno de la ciudad con la fiscalía y con una buena amiga, Olivia Rubio, uh-huh. ¿sí? para sacar a esta persona de la cárcel.
Ahora, este artículo se elimina. ¿Cómo se lleva a cabo el trabajo para poder eliminar del Código Penal un artículo de este tipo? Me imagino que la subsecretaría a tu cargo debe haber intervenido durante el inicio, proceso, desarrollo y conclusión.
Acompañamos todo el tiempo porque uh-huh. se llevó 4 años. Uh-huh. O sea, uno pensaría que todas las personas son progresistas, los diputados y las diputadas, y votarían a favor, y no es así. Hay una ignorancia y un gran miedo. Y entonces lo que se decía, ¿cómo? Y cuando haya de verdaderamente un contagio deliberado de una enfermedad, dejas desprotegidas a la gente. Uh-huh. Entonces lo que sucedió es que se deroga el 159 y en el artículo de lesiones, en el catálogo, uh-huh. se pone específicamente cuando deliberadamente se expone a alguien a una enfermedad, ¿no?
Deliberadamente sería cuando una persona que tiene conocimiento de que vive con VIH
o con cualquier otra enfermedad
mantiene una conducta que puede poner en riesgo a otra a través sí. del contagio.
Pero que pone en riesgo deliberadamente sí. para que lo adquiera.
Con dolo.
Sí. Entonces ya está cubierto en esa parte. Ajá. Pero al derogar el 159, las personas que viven con VIH tienen uh-huh. la seguridad de que no hay ninguna manera de que el Estado vaya por ellos.
Ok. Sí. Oye, Jaime, personas que viven con VIH o con otra enfermedad, o que por la razón que sea son discriminadas en su centro de trabajo, en su escuela o en cualquier otro lugar, ¿cómo pueden apoyarse? A través de la dirección que tú encabezas.
Pues hay algo que es muy importante. En uh-huh. la Ciudad de México la discriminación es un delito. Uh-huh. Entonces tienen la oportunidad de...
ya. ¿Desde cuándo es un delito? Perdón, Jaime.
Desde... ¿Sabes que no tengo la fecha? Pero es de esta administración.
Es reciente, ¿no?
Es reciente, sí. En la Ciudad de México, y lo que sí es claro es que si acuden a COPRED, si acuden a la misma fiscalía, si acuden al gobierno de la ciudad, en cualquiera de sus teléfonos, que con el 911 tienen, uh-huh. ¿sí? Podemos acompañarles uh-huh. para protegerles de esta discriminación, levantar una queja y una denuncia penal uh-huh. en ese sentido.
Y durante el proceso de esta denuncia, en caso de que se presente, ¿también sigue habiendo acompañamiento?
Todo el tiempo. Uh-huh. Ahorita tenemos un caso muy específico de Leonardo Poblete, uh-huh. que fue discriminado en el banco, ¿sí? por ser una persona homosexual, uh-huh. ni siquiera porque tuviera VIH.
¿En el banco como cliente o como trabajador?
Como trabajador.
Ah, trabaja en un banco sí. y lo discriminó.
Y además era financiera. El representante jurídico del banco.
¿Cómo?
Sí.
¿Y cómo va ese proceso?
Pues ha sido lento, uh-huh. porque es un banco muy poderoso, que se mueven muchos hilos, y como tú sabes, no todo mundo está a favor de la no discriminación, uh-huh. y permite ciertas conductas, tanto en los tribunales uh-huh. como en las fiscalías, para que no procedan estos casos. Hoy está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh-huh. ¿sí? y estamos esperando que haya un fallo favorable para decirle al banco que sí cometió discriminación.
Y que sienta un precedente en otras empresas e instituciones para que esta situación no se repita.
Efectivamente, sobre todo porque hay hay tres razones fundamentales para correr a alguien o discriminar a alguien de un trabajo. Es que sea de la diversidad sexual o una mujer sea embarazada.
No, bueno, como del siglo XIX,
así
¿no?
Es. Pero siguen siendo las causales para que la gente la corran de su trabajo.
Pues ahí está la Dirección de Diversidad Sexual y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México para atender esta y más situaciones de las así que vamos a seguir hablando aquí, Jaime.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias, Jaime Morales. Vamos rápidamente con otro tema de la capital. Una dovela que era manejada por una grúa en la construcción del tren insurgente, esto en la alcaldía Álvaro Obregón, se desplomó sobre dos autos. Nadie resultó lesionado. Javier Navarro, pues tú estuviste ahí, voy contigo.
Juan, muy buenas noches. Te informo que poco antes de las 12 del mediodía cayó una estructura de concreto de 90 toneladas de peso denominada dovela de la construcción del tren interurbano México-Toluca, con lo que se suspendieron estas obras y en este lugar no se reportaron personas heridas. Esto sucedió a las 11:20 horas sobre la avenida Minas de Arena en la parte posterior de la estación de autobuses de Observatorio, donde una grúa que levantaba la estructura de concreto se dobló y la dovela se vino abajo. Esta cayó sobre dos vehículos estacionados, pero no se tuvieron personas heridas, con lo que ahora, como mencionó el secretario de Obras del Gobierno capitalino, Jesús Esteva, se están realizando los peritajes para determinar si fue una falla de operación o de la grúa que se dobló, y también se podría desmontar todo este tramo nuevamente.
Afortunadamente no hay heridos, todo quedó en daños materiales, y ya se ha estado hablando con la empresa para revisar que hubo daños en los alerones. Entonces se está prácticamente tomando la decisión de desmontar y volver a montar nuevas dovelas, y la dovela que cayó pues se va a fabricar nuevamente.
El funcionario informó que en caso de desmontar este tramo se tendría un retraso de 3 semanas para la rehabilitación, pero esto no afectará la fecha de entrega de la obra civil a las autoridades del gobierno, lo cual se tiene programado para el mes de mayo o junio próximo, en tanto el lugar quedó con el resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Juan, el reporte que te tengo.
Hoy murió el escritor, novelista José Agustín, y a manera de homenaje suya, les presentamos la siguiente semblanza. Regresando de ella, hablamos un poquito más de él.
Murió José Agustín. Este martes murió en México el narrador, ensayista, dramaturgo y productor José Agustín. Nació en Acapulco, Guerrero, el 19 de agosto de 1944 y estudió en el Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Participó en el taller literario Juan José Arreola y fue profesor de las universidades de Denver, de California, Irvine y en la de Nuevo México. Como exponente de la llamada literatura de la onda, participó en los medios de comunicación como conductor y productor de programas culturales de radio y televisión, y autor de talleres literarios, y tradujo obras como Alucinógenos y Cultura, Paraíso Infernal, El Don del Águila y El Viejo y el Mar de Ernest Hemingway. Él y otros autores como Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña y René Avilés Favila, que se pusieron en boga en México en los años 60, mezclaban las letras con el rock and roll y los psicotrópicos, y según Carlos Monsiváis, los sonderos debían su influencia a los beatniks estadounidenses Allen Ginsberg y William Burroughs. José Agustín dirigió y escribió la película Ya sé quién eres, y en 1976 adaptó para cine la cinta El apando de José Revueltas, con la dirección de Felipe Casals, y la obra La viuda de Montiel, de Gabriel García Márquez. Durante largos años fueron puestas en escena sus obras Los atardeceres privilegiados de la Prepa 6, Círculo vicioso y Abolición de la propiedad, y fue colaborador de numerosos periódicos, así como de revistas culturales y políticas. Recibió el premio Juan Ruiz de Alarcón de la Asociación de Críticos de Teatro por Círculo Vicioso en 1974. Por su trayectoria literaria y su aportación a las letras mexicanas, el premio Dos Océanos, otorgado por el Festival Internacional de Biarritz en 1995.
Pues uno de los chavos de la onda que a su decir escribían como hablaban, sus novelas han sido y van a seguir siendo cómplices de jóvenes lectores para acompañarlos durante el resto de la vida en la irreverencia de sus personajes, Keta Jones en De Perfil o Rafael y Virgilio en Se está haciendo tarde, Final en la Laguna, donde también aparecen Gladys y Franchín, o él mismo en su primera novela llamada La Tumba, influenció a tantos escritores, invitó a escribir a quienes pues de alguna manera las bellas artes no contemplaban, como Armando Ramírez Ramírez, quien su primera novela, Chinchín el Teporocho, es resultado justo de haber leído a José Agustín. Descanse José Agustín en una eterna fiesta psicodélica de esas que tanto le gustaban, bailando con Queta Jones y volando con Virgilio. A sus hijos, a su familia, a sus amigos, nuestro pésame.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.